de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos, el Partido Demócrata abre un intenso debate interno sobre si es idóneo mantener a Biden como candidato para las presidenciales de noviembre. Sandra Senjo.
Los demócratas estadounidenses están en shock después de que en el debate de Biden frente a Trump, el presidente quedara en evidencia. Se mostró débil con continuos lapsus y titubeos. En su primera aparición pública tras ese cara a cara, Biden ha insinuado que seguirá en la carrera para las presidenciales. De momento, nada de dar un paso al lado. Washington, Juan Fierro.
Si había alguna duda tras el debate electoral de la pasada madrugada, el presidente Biden las disipaba en su primera aparición pública. Sigue en la carrera electoral para ganarla. En un mitin en Carolina del Norte, reconocía su pobre actuación en el debate contra Trump.
I don't debate as well as I used to. But I know what I do know.
No debato tan bien como antes, decía Biden, pero sé lo que sé.
I know how to tell the truth.
Sé cómo decir la verdad. El presidente, en un tono totalmente opuesto al del debate, arremetía contra Trump, del que decía había batido todos los récords de mentiras en un debate. En Virginia, el expresidente le contestaba, no es la edad. Biden es un incompetente.
Biden, you're fired, get out of here.
Biden, estás despedido, decía Trump, estás despedido, márchate, no te queremos. En septiembre, presidente y candidato volverán a coincidir en un debate.
El operativo de la Guardia Civil frente a los narcos en Barbate del pasado mes de febrero, que terminó con el asesinato de dos agentes, estuvo marcado por la improvisación. Lo señalan los guardias que lograron sobrevivir y que han declarado en los juzgados dentro de la causa que trata de aclarar si hay responsabilidades penales. Fueron con una Zodiac a luchar contra potentes narcolanchas y se lo advirtieron a los mandos. Lo acaba de denunciar en la mañana del fin de semana de COPE el abogado Mariano Casado.
Y que se le advirtió del riesgo, prácticamente se en algún momento se utilizó por alguno de los testigos que declararon ayer, que le dijeron precisamente que nos van a pasar por encima, ya fue el término que se utilizó ayer, que creo que es bastante rotundo y contundente y que identifica muy bien la situación, y a pesar de esas advertencias, a pesar de que fueron reiteradas, la orden fue que se llevase a cabo y que se hiciera.
Y estamos en el primer fin de semana de la operación salida del verano. Hasta la medianoche del lunes se prevén 6 millones de desplazamientos por carretera. Vamos a comprobar a esta hora el estado del tráfico. DGT, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la circulación en Murcia, la 7 en Churra, y que genera retenciones en ambos sentidos. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras dos días sin competición, este sábado vuelve la Eurocopa con los octavos de final. Xavi Lasso.
Suiza, Italia a las 6 de la tarde y Alemania, Dinamarca a las 9 de la noche. Esos son los dos primeros partidos de octavos de final. Ya sabes, España juega mañana su partido ante Georgia a las 9. Vamos a conocer cuál es la última hora en el equipo de Luis de la Fuente. Miguel Ángel Díaz.
La selección tiene previsto realizar su último entrenamiento a las 10:30. De la Fuente confía en tener a su disposición a los 26 jugadores, incluido Jesús Navas, que ayer tan solo realizó carrera continua. Ayer ensayó con Nacho, es la única duda en la defensa, la pareja de centrales. Lenormand tiene puesto seguro, Laporte ha jugado los dos últimos encuentros. El equipo viajará esta tarde rumbo a Colonia, por la tarde ofrecerán rueda de prensa De la Fuente y Lenormand.
Gracias, Miguel. Esto en la Euro, pero esta madrugada en la Copa América, victoria de Brasil a Paraguay, 1-4 con doblete de Vinicius, clasificada la selección brasileña. Y hoy es un día grande para los seguidores del ciclismo, porque empieza el Tour de Francia desde Florencia. Vingegaard defiende título, aunque lleva tiempo sin competir. Y en motor, es día de sprint y de clasificación en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1, 12 el sprint y a las 4 la quali. Y en MotoGP, en AS en clasificación a las 11:15. Te lo contamos todo y más en Tiempo de Juego.
Gracias, Xavi. Sigues en COPE. Comienza aquí fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Sandra Senjo. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Creo que está Antonio Espejo.
Buenos días, España, que es sábado 29 de junio. Esto ya está hecho. El lunes tenemos julio ahí. Día de San Pedro y San Pablo. Y primera operación salida de este verano. Ya lo has oído. 6 millones de desplazamientos para el finde, calcula la DGT. Así que mucho cuidado. Como sé que nos escuchéis en los coches, tenéis que tener presente que es sábado de tormentas. ¡Qué barbaridad lo que cayó ayer en Valladolid! Las calles parecían ríos.
Va a salir mi última noticia.
Ya estará, algún coche ya estará con la alfombrilla encima del asiento.
¡Te metí la carretera! ¡Todo piso!
Una mujer ha tenido que ser rescatada de su coche porque había quedado atrapada en un túnel y, entre tanto, llamada tras llamada, la centralita de bomberos se colapsó. Para hoy se prevén tormentas en Tarragona, Navarra, Aragón, Soria y Guadalajara. A las 11 preguntamos todos los detalles a Jorge Olcina. Y ya ha ocurrido. Ya está formado el follón político con los emigrantes. Error. Este es un problema social inevitable, de organización racional y educación de los que llegan. Convertirlo en un choque político genera odio y estorba las soluciones. El siglo XXI es, no solo para nosotros, el de los grandes desplazamientos de migrantes hacia el sueño de los países ricos. Así que este debate es el de Alemania con el este de Europa, los sirios, los turcos que llegan, Estados Unidos con toda Iberoamérica, o Francia e Inglaterra con la avalancha desde el África subsahariana y el Magreb. ¿Cómo nos vamos a salvar nosotros de esto? Tengamos sentido común. El ministro Torres, de Política Territorial, ha anunciado que va a repartir los menores de Canarias por la península.
Que si no conseguimos modificar la ley, esos menores seguirán en Canarias hasta que tengan 18 años, ¿no? Y entonces, en septiembre, octubre, noviembre, si se confirma lo que nos trasladan las previsiones de llegada, ahí sí que vamos a tener una dificultad objetiva e inabordable.
Bueno, pues ante este problema objetivo, que los centros de menores están hasta arriba, hacinados con problemas sanitarios, Santiago Abascal de Vox y Puigdemont de Junts se han negado a colaborar. Tampoco ERC, el partido de Junqueras, facilita las cosas. Insisto, los centros de menores de Canarias están desbordados por la avalancha de jóvenes sin parientes, los llamados MENAs. Y el único que ha respondido a la llamada de socorro ha sido Alberto Núñez Feijóo, que eso sí, pide recursos y organización, porque también los centros de menores de las autonomías gobernadas por el PP están hasta arriba. Según Vox, el reparto obligatorio de MENAs multiplicará el efecto llamada. Y repiten, es inmigración ilegal. Bueno, efectivamente, es inmigración ilegal. Salvaje, incluso si quieres, ya lo sabemos. Pero también sabemos que son niños y jóvenes que tienen 14, 16, 18 años, que no se les puede deportar y que habrá que hacer algo con ellos. El partido de Abascal ha amenazado con romper los acuerdos de gobierno con el PP y convierte así este asunto en algo que los partidos se tiran unos a otros a la cabeza.
Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano, repito, todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, Nosotros cumpliremos con nuestro compromiso con nuestros votantes. Nosotros cumpliremos nuestra palabra.
Vamos a ver. ¿Acaso no hemos aprendido de Francia que eso no es la solución? El follón político, insisto, no va a parar las migraciones en el mundo. Seamos racionales. No necesitamos jóvenes en un país sin natalidad, que precisa manos de obra en la construcción, en la agricultura de recolección, en los transportes, en la conducción de camiones. Pues fórmese a estos recién llegados y reacciónese en vez de destinar los dineros a tonterías. No debe Vox caer en la tentación radical. Eso es lo que desea el gobierno, poderlos señalar de racistas y xenófobos. Si Vox se conduce prudente e inteligentemente, evitará la estigmatización. De hecho, el presidente valenciano Mazón, del PP, que gobierna con ellos, ha negado que vaya a producirse esta ruptura con el partido. Ha pedido con razón una conferencia sectorial sobre el asunto, que es urgente, y ha insistido en que los recursos de la Comunidad Valenciana están al 160% de ocupación y que el Ejecutivo Central está descargando el problema en las autonomías. Naturalmente, a fe a que sean justo los socios del gobierno los que se quiten de en medio. Dice Mazón, no entendemos cómo los propios socios de gobierno, como es el caso catalán, renuncian expresamente y abandonan la posibilidad de hacer recepción de menores migrantes. Pues naturalmente que dejan solo al gobierno, pero si solo están con él para chantajearlo. Quien sueñe que Puigdemont va a solucionar los problemas de España es que no está en este mundo. La última es que ayer el propio Partido Socialista de Cataluña de Salvador Illa, con todos los partidos independentistas y con Sumar, ha registrado una proposición de ley para reformar el reglamento del Parlamento de Cataluña que permita votar a Puigdemont fugado de la justicia desde 2017, para que pueda votar contraviniendo las órdenes expresas del Tribunal Constitucional. Estamos asistiendo a la conculcación de las leyes y los procedimientos, y eso es una senda peligrosa para cualquier democracia. Claro que el Parlamento catalán se chotea del Constitucional, claro, porque también el Constitucional de Cándido Pumpido está dejando de lado al Supremo y las sentencias previas y levantando a Magdalena Álvarez las penas de los ERES, que desviaron el dinero de los obreros a despachos, mordidas, intermediarios y puteros. Y también el propio gobierno está saltándose todo el sistema para convertir la Fiscalía en un instrumento doblegado a su servicio y totalmente desprestigiado, que lo mismo aprueba amnistías al terrorismo light que al uso del dinero de todos para hacer una ruptura de España o a las negociaciones con Rusia para conseguir apoyos extranjeros en un golpe de Estado. Con este panorama, ¿a alguien le extraña que Puigdemont nos diga que los menas nos los quedemos nosotros? Bueno, y una pincelada internacional, porque tela marinera. A estas alturas, en Estados Unidos, todo el mundo ha visto a Biden perder el hilo de sus pensamientos y balbucir y trastabillar en el debate con Trump. Claro, Donald Trump, miel sobre hojuelas, se dedicó a reírse de él, a mentir, a manipular y a ganar el debate. Y ahora los demócratas se llevan las manos a la cabeza. Ahora. Como si no supieran hace años que Biden tiene problemas. No es un asunto de edad. ¿Qué va? Si este señor tiene 81 años. Y mi señora madre, que viene a este programa de becaria, tiene 86. Y tiene la cabeza mejor que yo. No, este caballero tiene problemas de demencia, tiene deterioro cerebral que hace mucho que se pone en evidencia. Pero si hace nada, Giorgia Meloni tuvo que cogerle del brazo en Roma y llevarle a la fila porque se había despistado mirando al infinito y se perdía del grupo. ¿Y ahora qué hacemos? La mayor potencia del mundo tiene que elegir entre un populista incriminado ante la justicia y medio loco y un enfermo discapacitado que lo mismo aprieta el botón rojo sin darse cuenta. La prensa demócrata ha puesto el grito en el cielo y pide un nuevo candidato. Pero es que ahora todo está comprometido para las elecciones de noviembre. Elegidos los compromisarios, pactadas las candidaturas, la única fórmula es que Biden mismo dimita. Y lo último que acaba de decir es que ni por soñación. Desesperados, los más conscientes confían en su mujer Jill Biden. Al parecer es la única que podría ponerle el cascabel al gato para que este hombre comprenda que ha llegado el momento natural de jubilarse. A veces, mis queridos oyentes, creemos que los problemas españoles, nuestros problemas, son insuperables. Pero os digo que basta mirar alrededor para darse cuenta que no solo aquí pintan bastos. Y si hay algo con lo que a mí se me llevan los diablos, es con lo de la amnistía. Porque hay que ver qué poco sentido común hacer frente a un problema nacional como un golpe de Estado, utilizar una ley que nunca se había utilizado antes, el 155, sacar policías en barcos de crucero a Barcelona, poner al rey a intervenir y ahora desmontarlo todo y darles la razón y los instrumentos de gobierno. Si es que yo esto no se lo puedo explicar a nadie. Bueno, esta semana hemos conocido a distintos beneficiarios de la amnistía que empiezan a ser señalados. El exconsejero de Interior, Miquel Buch, y un mozo que escoltó a Puigdemont en su fuga a Waterloo. Por el mismo camino pueden seguir los 12 CDRs que fueron acusados de terrorismo. Y hoy sabemos que me equivoco con los ritmos. A ver, que os explique todo esto. La Fiscalía ha pedido, ya lo sabéis, la amnistía para el exconsejero de Interior y el mozo. También la amnistía, que eso es noticia de hoy, para Artur Mas y los consejeros Ortega y Rigau por la consulta ilegal del 9N de 2014. Esa es la noticia de hoy sobre el tema de las amnistías. Y previamente ya habíais oído que liberaban a los 12 CDR que habían sido acusados de terrorismo. La Fiscalía pedía para ellos 248 años de prisión. Pero ahora ha defendido lo contrario, porque esto es para volverse loco, y pide que se les aplique la amnistía. Estaban acusados de organización terrorista, tenencia, depósito, fabricación de explosivos y tentativa de estragos. El letrado de la acusación popular replicó a la Fiscalía que la quema de autobuses, contenedores o agresiones a policías supusieron un riesgo para la vida y la integridad física, que esos hechos no son amnistiables, pero que si quieres arroz, Catalina. Vamos a repasar aquellos hechos con el Policía Nacional Don Hugo del Prado, delegado nacional de los antidisturbios de Jupol, que estuvo en primera línea en las protestas violentas de octubre de 2019 en Barcelona. Don Hugo del Prado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo recuerda usted esas semanas de violencia en Cataluña?
Pues como bien dice, sobre todo recuerdo violencia. Desde el primer día que empezó en el aeropuerto y en la estación de Sants, hasta el último día, con el fatídico día de que tres compañeros fueron jubilados en Urquinaona, pues la descripción más gráfica es violencia.
Efectivamente, los sucesos de Urquinaona, de la plaza de Urquinaona y el llamado Tsunami Democratic lleva su curso, pero es que hay más asuntos, ¿eh? Ahí han dicho que no hay terrorismo, ya tiene bemoles la cuestión, pero es que, por ejemplo, en Vía Layetana, donde estaba la sede central de la policía, las fotografías parecen del Líbano o de la Franja de Gaza, con los camiones volcados, los contenedores quemados, todo roto, escombros sobre la calle. Me imagino que a usted también le vienen imágenes así.
Sí, de ese día de Urquinaona, al día siguiente del fatídico día este de Urquinaona, yo entré de servicio, presté servicio en la propia Jefatura Superior en Vía Laietana. Y lo que llegué a las 6:30 de la mañana cuando llegué, que ya habían pasado unas horas, bastantes horas de que había terminado, aquello era dantesco. Aquello, después de tantas horas de limpieza, todavía quedaban muchísimos escombros, muchos contenedores quemados, vehículos con las lunas rotas, bueno, aquello nos imaginamos lo que habían pasado los compañeros horas antes, porque todos los escombros que habían y a la altura que estaban todavía, nos dimos cuenta de la violencia que escuchamos por la emisora y que después vimos en televisión a la llegada al hotel.
Ahora se aduce que fueron algaradas espontáneas de la población, pero lo cierto es que en aquella época los independentistas no ocultaban que los CDR eran escuadras organizadas.
Totalmente de acuerdo, y es correcto, estaban perfectamente organizados y todos los que estuvimos allí lo vimos, cada uno tenía un papel y cada uno tenía una misión y la cumplían. Unos cortaban cadenas, otros picaban el suelo para coger adoquines, otros arrastraban contenedores de vidrio, otros lanzaban, otros dirigían. Estaba todo perfectamente organizado. No era nada espontáneo. Los que llevamos un tiempo en esto sabemos cuándo es algo espontáneo y sabemos cuándo es algo organizado, y esto era totalmente organizado.
La cuestión es que los compañeros, indudablemente, fila tras fila, yo estuve allí, lo estuve viendo, Diego González también, recibían directamente las agresiones sobre sus personas.
Sí, claro. Esto estaba, las agresiones estaban, encima es eso, ellos sabían dónde colocarse, dónde ponerse, dónde lanzar, sabían más o menos dónde vamos a estar nosotros. Estaba, ya le digo, estaba totalmente todo organizado. Y el foco éramos nosotros. Nosotros y los periodistas, porque es verdad que a varios periodistas también les agredieron. Ellos no querían realmente que se viera lo que estaba pasando ahí dentro.
Sí, sí, a mí me dijeron que me iban a colgar, que me iban a poner en la horca. Me parece que fue en la Plaza de Cataluña. Realmente parece que nos hemos olvidado de que la policía tuvo que estar albergada en cruceros en el puerto de Barcelona, que tuvimos problemas para suministrarles, que comieron en malas condiciones, que durmieron en malas condiciones y que las familias de estos hombres y mujeres tuvieron que vivir una situación excepcional.
Sí, sí, por supuesto, yo conozco. Bueno, yo estuve en hoteles, porque es verdad que a mí me movieron mucho por hoteles. Yo fui de los pocos de la UIP que estuvimos de hoteles y nos cambiaban cada dos por tres, pero también me tocó algo de barco, solo 15 días, gracias a Dios. Pero yo tengo compañeros que pasaron casi 3 meses encerrados en un barco. Y las condiciones eran, pues imagínense, una habitación para pasar una noche de hotel de Valencia a Mallorca, por ejemplo, 3 meses. Pero las condiciones eran lamentables, la comida era pésima, la situación, estabas en el puerto de Barcelona que no te podías mover, sobre todo al principio era imposible moverse porque estaba el ambiente como estaba, pues la verdad que muy triste.
Ustedes, incluso los de los hoteles, tampoco lo tuvieron fácil. Yo recuerdo hoteles de las poblaciones del interior de Cataluña hostigados por los CDRs.
Sí, es verdad que hasta el día 1 de octubre estuvo el ambiente estaba normal, era normalizado, pero a partir del 1 de octubre, incluido el propio 1 de octubre, empezó un acoso y derribo directamente hacia la gente que estábamos en los hoteles y sus trabajadores, porque las amenazas principalmente eran hacia los llamaban al hotel amenazando a los trabajadores, que lógicamente se asustaban, y después a nosotros lo que intentaban era amedrentarnos. Y lo más curioso, que más nos llamaba la atención, es verdad que cada vez que salíamos del hotel a algo, una patrulla de los Mossos de Escuadra muchas veces nos seguía, en distancia nos seguía, decíamos, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo es que nos siguen a nosotros? ¿Cómo es que nos están vigilando a nosotros si nosotros estamos aquí trabajando? Era surrealista, pero bueno, también contamos que, y alguna vez ya se ha dicho, que el 1 de octubre lo primero que yo vi al llegar a un colegio fue una patrulla de los Mossos de Escuadra grabando la intervención. Entonces, que a partir de ahí tampoco me extrañó mucho ver lo que vi.
¡Qué barbaridad! Eso es evidentemente traición al Estado, ¿no? Creo que ustedes, cuando se suscitaron los actos violentos, escuchaban pedir apoyo por radio, que los compañeros se quedaban sin material, que había un herido grave.
Sí, nosotros, aparte de toda la gente que estaba trabajando ese día en lo que es la jefatura superior de Vía Laietana y Urquinaona, que está un poquito por encima, ahí estábamos varios grupos, estábamos a la espera de poder intervenir, varios grupos, no muchos, pero varios grupos. Y no sabemos el motivo, porque cuando empezamos a escuchar todo esto, la primera imagen que nos pasa a todos por la cabeza es vamos a tener el material a mano, el material de protección individual, para ponerlo urgentemente, porque iremos a apoyar, porque estábamos escuchando lo que estábamos escuchando. y sorprendentemente pues no se intervino así. Por eso muchas veces nos llamaba la atención cuando decía, tenía que haber entrado la Guardia Civil, que hubiera sido súper bien recibido por parte de todos, porque cuanto más mejor y mejor hubiera salido todo. Pero había gente de sobra para poder haber intervenido y a día de hoy todavía nadie de los que estuvimos allí ese día sabemos por qué no se intervino con toda la fuerza que había.
En este caso hablamos de los sucesos de la plaza de Urquinaona, gravísimos sucesos indudablemente de terrorismo que han sido exonerados y que van a ser amnistiados. Hubo un herido grave, el compañero Ángel Fernández, un adoquín lanzado desde una azotea le partió el brazo y así lo contaba en COPE recordando lo sucedido.
La lluvia de adoquines era constante y en un momento los adoquines empezaron a tornarse de mayor tamaño. De repente siento un impacto muy fuerte en la cara anterior de mi antebrazo. Al intentar sujetarme el brazo con mi mano izquierda, recibo otro impacto de gran tamaño en el omóplato izquierdo, que casi me tumba, casi me tira al suelo. En ese momento ya me doy cuenta de que tengo el brazo roto, de que me lo han destrozado, porque mi mano es inservible.
Una mano inservible para un agente de los cuerpos del Estado. 10 minutos después de esta agresión hubo otro herido de gravedad. Iván, un adoquín desde la azotea, le golpea en el casco y estuvo a punto de perder la vida, ¿verdad, Hugo?
Sí, correcto. Encima, esas imágenes están en vídeo, que se puede ver, todo el mundo lo puede ver, porque creo hasta hace bien poco no estaban en internet, y se observa como un adoquín no viene de enfrente, un adoquín cae desde una azotea, le cae desde un séptimo o octavo piso que estarían debajo, y se ve la línea, que es totalmente una línea recta desde arriba hacia abajo. Y efectivamente, casualmente, por desgracia, ese fue el comienzo del fin. Cuando pensaban que Iván no venía simplemente herido, que había fallecido, porque fue las primeras imágenes, porque bueno, las imágenes se veía como le traían como un pobre muñeco. Y la verdad que lo que se pensó por la gente que estaba allí es que teníamos un fallecido y encima el fallecido era nuestro. Y a partir de ahí fue cuando se empezó a intervenir, ya se metió el camión, que metió el Mossos d'Esquadra, el camión de agua para limpiar toda aquella zona, y ya las tornas ya cambiaron la forma de intervenir. Pero casualmente ese día, gracias a Dios, terminó todo. En el momento que pensaban que teníamos un fallecido por una parte, fue ya que se terminó todo.
Yo tengo un dolor horroroso, quiero decir, me parece que no solamente por cuestiones emocionales, que ya de por sí son muy graves, y por solidaridad con todos ustedes, sino porque pienso que el Estado se está desprotegiendo para el futuro. Pero no me puedo ni imaginar lo que don Hugo del Prado y el resto de los agentes de la policía están sintiendo en este proceso de amnistía.
Pues, sobre todo, mucha impotencia y mucha rabia. Rabia porque tenemos 3 compañeros jubilados, eso es lo primero. 3 policías que no estaban allí porque les apeteciera estar allí, sino porque fueron a cumplir órdenes, fueron a cumplir mandamientos, fueron allí porque les gusta su trabajo y al final se les dejó tirados. Se les hizo una fotografía el día siguiente muy bonita y se les dejó tirados. Y después el resto, pues lo mismo, gente que estuvimos allí, mucha gente con lesiones, no tan graves como nuestros 3 compañeros, pero con lesiones, cuando fueron los barcos, gente 3 meses sin ver a su familia, la verdad que lo que pensamos todos es, no sé para qué fuimos, y encima, lo que sobre todo pensamos todos es que el cabeza de turco va a ser un policía finalmente, o un guardia civil, va a ser el cabeza de turco de todo esto, esa es la pena que tenemos todos.
Don Hugo del Prado es agente de la Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional, delegado nacional de la SUIP del sindicato Jupol, participó en Cataluña en el dispositivo del 1 de octubre de 2017 y fue testigo de los acontecimientos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Otro. Buenos días.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Andro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Con estos los amigos imaginarios, mi hija, claro, pues la llevamos a la guardería muy pequeñita porque trabajábamos los dos. Total, que mi hija ya un tiempo pues me hablaba de sus amigos de clase, pues Pedro tal, pero me hablaba especialmente que su muy amiga era Carmen Peta Personal. Le puso nombre y apellido. Terminaron la guardería, hicieron una orla y yo buscando la tal Carmen Peta Personal para invitar al cumpleaños de mi hija, que va en junio,
Ah, que no hay ninguna Carmen Pera, pero...
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando llega el fútbol, España habla lololo. Vive tus partidos los sábados y domingos con el 3x1 de Dominos a domicilio. Pide ya y
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? Puedes vacunar. Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de laboratorio Schlasser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era un Ariel Oxy? ¿O 1 litro de aceite de oliva virgen extra carbonel monovarietal? ¿No? Da igual. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaba.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muchos, muchos nos oís en estas horas en el coche. Estamos en plena operación salida y a lo mejor sois como yo, que todavía no tenéis planificadas las vacaciones, que tiene narices la cosa, que yo me voy el 20 y tantos de julio y todavía no tengo ni idea. Lo cierto es que al mirar y repasar he visto que todo, absolutamente todo, ha subido de precio, ¿eh? No es de extrañar, por otro lado, por la tendencia y la inflación que acumulamos en los últimos 2 años, pero desde luego hay cosas que se han puesto por las nubes. La gasolina y el gasoil, por ejemplo, los restaurantes al ritmo de las materias primas, pero es que en las vacaciones lo que parece que se lleva la palma son los hoteles. Laura Rubio, muy buenos días.
Hola, Cris, buenos días.
¿Qué pasa con los hoteles? ¿Qué dice el sector turístico?
Pues mira, si es que sí, que es bastante evidente que ha subido el precio de las pernoctaciones, Cristina, pero eso, fíjate, no está haciendo que baje la demanda. De hecho, precisamente, este es el motivo de la subida, según explican los expertos, que cuanto más se solicitan habitaciones, evidentemente, más suben los precios. Esto es de cajón, pero claro, también hay otros motivos que nos cuenta Domènec Biosca, que es el presidente de la Sociedad de Expertos Turísticos.
Después de la pandemia, la gente valoró el poder premiarse. Y obviamente el turismo es un gran premio. El momento que mucha gente, millones de personas, optan por decir, vamos a vivir la vida, vamos a hacer viajes, vamos a disfrutar, pues cuanta más gente quiere venir, pues los precios suben. Cuando un producto es deseado, los precios suben. También que es que se ha invertido mucho en hoteles, que ves, hay hoteles más modernos, de más lujo, con más servicios.
Fíjate que me da una alegría que te hayan contestado esto, Laura, porque es que yo tenía esta intuición. Claro, no vayas a que nos toque encerrarnos de nuevo.
Claro.
Es una filosofía que se ha instaurado y además era ya de por sí española, el carpe diem, ¿no?
Total.
Pero la gente se ha mentalizado y a pesar de pagar atención, un 9,2% más de media por las habitaciones de hotel con respecto al mismo periodo del año pasado aquí en España, priorizan salir al hecho de cuidar el bolsillo.
Mira, decías que se paga un 9,2% más. Los hoteles ya facturan 111,70 euros de media por habitación ocupada por noche. Y aún así, estas pernoctaciones, todo esto que hablamos son datos de mayo, aún así han subido un 11,1% con respecto al mismo mes del año anterior. O sea que, lo que decimos, todavía no tenemos datos, eso sí, del mes de junio y, por supuesto, de julio y agosto, pero está claro que la tendencia este verano va a continuar.
Y el auge del turismo y de las pernoctaciones en hoteles sigue aumentando por los motivos que nos cuenta Domènec Biosca.
Está claro que los clientes que tienen muchos recursos extranjeros pues van a sitios de más nivel. Estos abren los alrededores. Hoy hay canales para buscar oportunidades. Es decir, mira, aquí hay una habitación con este mejor precio. Pero incluso hay ofertas en ciertas épocas del año. No todo el mundo viene a temporada alta. Y acabas cogiendo una fecha donde tiene precios accesibles.
Me fui de vacaciones con mucha cerveza y canciones.
Lo hemos contado muchas veces, viajar fuera de temporada puede ser la solución para evitar masificaciones o precios desmesurados. Pero hay personas que, por mor de su trabajo, por ejemplo, tienen que irse sí o sí en julio o en agosto. Y mucha gente que busca alternativas más económicas sin contar con las comodidades de un hotel, eso sí, en la mayoría de los casos.
Pero oye, para quien no pueda permitírselo, pues ahí están los típicos apartamentos de alquiler por temporada, por ejemplo, o los hostels, que se llevan mucho ahora, los hostales, los campings, las casas rurales. Hay un sinfín de alternativas que últimamente también hay que decir que se han ido reinventando. Por ejemplo, yo conozco cada vez a más gente, y esto es real, que lo hace. Los que se van en autocaravanas, Cristina.
Que sí, que le encanta a mi hija.
Mucha gente. Y si no, los que personalizan ellos mismos una furgoneta, es decir, la camperizan, las que ahora que son tendencia, las camper.
Pues a ver, nosotros nos hemos comprado, mi pareja y yo, una camper, porque bueno, porque tuvimos una muy buena oportunidad de furgonetas. Una persona que realiza este tipo de proyectos de hacer campers por dentro, desde cero, nos la hizo y nada, nos la ha hecho a nuestro gusto totalmente. Hemos elegido todos los muebles, el color, el baño, la distribución, y la verdad que nos apetecía mucho por la forma de viajar, porque puedes viajar donde quieras, cuando quieras.
Es Alba, tiene 29 años y los jóvenes cada vez optan más por esta variante, comprar una furgoneta de ocasión y rehacerla como si fuese una casa con ruedas. Hay que pedir permisos, es verdad, y hay que implicarse. Y luego hay otras opciones. Hablamos de casas con ruedas, pero también están las casas o los hoteles flotantes.
Claro, tú imagínate, Cristina, es un sueño. Alojarse a bordo de un velero por el Mediterráneo, eso tiene que ser una pasada. Y en contra de lo que podemos tener en mente, la realidad es que si se alquila un barco medio decente entre un grupo de amigos así numeroso o una familia, pues no sale tan caro como imaginamos. Por eso mismo, los últimos años ha aumentado de forma bastante considerable la demanda de estos servicios, la contratación de barcos. Y nos lo cuenta Berta Fargas, Marketing Manager de España e Italia de Click and Boat.
Nosotros desde Click and Boat hemos visto que la demanda ha subido bastante, aproximadamente un 40% respecto a los años anteriores, si nos centramos en lo que son alquileres semanales de veleros y catamaranes. Uno, porque es más económico de lo que la gente podría imaginar de lo que son unas vacaciones en un velero o un catamarán. Entonces, al final, si lo divides entre 6 personas, pues tampoco sale tan caro. Y por otro lado, son unas vacaciones que son muy diferentes. Estás en el mar, lo vives todo pues de otra manera. Es más aventurero, es otra experiencia.
Pero ya me gustaría pasar una semana así en alta mar o frente a playas de nuestra geografía. Efectivamente, nos decía Berta que no es tan caro como podríamos imaginar. ¿De qué horquilla hablamos?
El precio de los barcos puede variar muchísimo, dependiendo de varios factores. Principal, yo diría que es el tipo de barco, por supuesto. Uno de los factores que también hace variar mucho el precio es el destino. Y por último, yo diría la temporada. Yo diría que si es una embarcación, un velero, pues una semana podría salir entre 350 y 500, sería lo más barato. También depende mucho de si hay capitán, todos los extras que se pueden coger.
Bueno, y otra modalidad que es menos común, pero que tiene su punto también, es, atención, y esto es bastante novedoso, creo yo, o al menos yo no lo he visto, no conozco a nadie que lo haya hecho, el intercambio de casas. Y España es el segundo país del mundo donde más se practica esto del intercambio, que jamás tampoco me lo hubiese imaginado. Puedes ahorrar hasta un tercio del presupuesto total de viaje. Fíjate que Elizabeth es una de las personas que más veces ha intercambiado su casa, y mira lo que nos dice de un viaje, por ejemplo, a Riviera Maya.
Tengo una amiga que se ha ido una semana a Riviera Maya, se ha gastado 6.900 euros en una semana. Nosotros nos vamos ahora 10 días, nos hemos gastado 300 y pico euros en el billete y nos traen hasta el coche. Viene una persona que va a venir a buscarnos al aeropuerto, nos dejan el coche, podemos visitarlo todo. Nosotros lo vamos a hacer todo por nuestra parte, como un local, con los consejos que nos ha dado. Y vamos, no creo que llegue ni a 300, 400 euros.
La gente tiene verdaderamente recursos. Hay que tener paciencia, eso sí. Claro, manejar las diferentes plataformas, bucear, tener suerte para encontrar una casa buena. Esto del intercambio de casas, Laura, tiene su historia. De hecho, hace ya más de 30 años que llegó a España. Pilar Manrique es la portavoz de Home Exchange, la principal plataforma de intercambio de casas en España.
Se creó hace 30 años por un grupo de profesores americanos. No había internet, con lo cual la base de un catálogo en papel en el que aparecían las fotos de las casas y carta va, carta viene, bueno, pues las familias se ponían de acuerdo para hacer el intercambio, ¿no? Porque gracias a la llegada de internet era más fácil comunicarse entre las familias. A día de hoy, bueno, pues es muy fácil leer esos comentarios en los perfiles, hacer esas videollamadas, ¿no?, para conocerse.
Listo, Cristina, ahora ya sí que no tienes excusas. Si te tienes que ir de vacaciones y todavía no tienes nada, pues aquí tienes bien de soluciones, ¿eh?
¿No te customizar la camper no me da tiempo, entre otras cosas, porque no tengo camper, pero bueno, siempre puedo customizar el Toyota. Pero vamos, está lo de los barcos, está lo del intercambio de casas, ¿no? Tiene posibilidades esto. Aumenta, ya lo sabéis, la demanda de hoteles, aumentan los precios, pero si tu bolsillo no es muy boyante, ya puedes hacer frente a alternativas más económicas que pueden resolverte el problema. Laura Rubio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Vamos con más. Marían al diván. Y nuestra especialista, Marían Rojas, nos va a plantear un desafío interesantísimo. Todos tenemos actitudes compulsivas. El que no fuma en exceso, sale en exceso, come en exceso, habla en exceso, o incluso se comporta de una forma adictiva en otras cosas, pues es una excepción. Y hay una forma de frenar estas actitudes compulsivas, que es el llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues es que este tema, y no sabes cómo se ha puesto de moda en Estados Unidos, el ayuno de dopamina fue descrito por el psicólogo Cameron Sepa, profesor de la Universidad de California, en el año 2019. Lo puso en su LinkedIn y de repente pues todo el mundo empezó a hablar de este concepto. Su intención era buscar una manera de frenar pues los consumos insanos o excesivamente adictivos, especialmente presentes en toda la parte de Silicon Valley, de Palo Alto, de California, donde están pues la gran industria tecnológica. Y entonces, bueno, a la gente le pareció que la idea era súper atractiva y la gente empezó a decir, pues yo quiero hacer ayuno de dopamina. ¿Qué es real de este concepto y qué no es real? Porque se ha puesto muy de moda y hay mucha gente que cree que sirve, hay gente que cree que no sirve, no está demostrado. Y me parecía interesante hoy hablarlo contigo para que nuestros oyentes pues lo entendieran bien.
¿Pero qué es el ayuno de dopamina?
Bueno, pues el objetivo de este ayuno es el de mejorar el cerebro. Es decir, vamos a hacer que nuestro cerebro tan dopaminado, que es una palabra que no existe, tan dopaminado, es decir, tan expuesto a estímulos dopaminérgicos, azúcar, videojuegos, TikTok, likes, porno, redes sociales, alcohol, comida, fast food, procesados, etcétera, vamos a bajar ese consumo tan sumamente elevado de productos dopaminérgicos. Una frase que yo digo mucho, Cristina, y es que siempre la droga ha entrado por vena, por nariz y por boca, y ahora entra también por los ojos. Es decir, estamos hablando de todo lo dopaminérgico que nos entra. El ayuno no significa hacer desaparecer por completo un hábito. Se trata de privarse de ciertas cosas o de reducir un consumo. Por ejemplo, si un oyente nos está escuchando y dice, pero a ver, ayuno de dopamina, entonces dejo todo lo que me gusta, pues claramente no, porque uno se levanta por la mañana porque tiene una motivación. Es decir, hay cosas que le liberan dopamina a lo largo del día. Voy a un sitio que me gusta, voy a ver a un amigo, tengo una comida apetecible, voy a estar con mi marido, con mi mujer o con mi pareja en algún lado. Es decir, la dopamina nos da ilusión, por lo tanto es algo muy importante. Y hay teorías de que tú no puedes bioquímicamente modular tus liberaciones de dopamina, porque si no puedes dejar de liberarlo. Si tú de repente, yo ahora me pongo a pensar en mi marido, pues me sale dopamina. Es decir, eso no se elimina. Lo que se propone es aprender a identificar cuáles son los hábitos más dopaminérgicos, los que más daño me hacen, y con ello intentar disminuirlos. Imagínate que alguien dice, yo usted lo empleo mucho en consulta, durante un mes vamos a dejar el alcohol. Entonces la gente te dice, vaya, yo no bebo mucho alcohol. Bueno, vale, pero vamos a dejar el alcohol. Y entonces de repente te vienen al mes y te dicen, uy, María, no sabes lo que bebía yo de alcohol, por la cerveza del tal, la cerveza de los partidos, los días que he partido Champions, UEFA, ahora Eurocopa, o el fin de semana, la noche, el viernes, el sábado, el vino, la copa, pues lo que sea, ¿no? Entonces mucha gente de repente te dice, me da cuenta que yo tenía un problema con el alcohol, porque llega la comida y no tengo el alcohol, y me paso toda la comida pensando, quiero algo. Es decir, hoy personas que yo les pongo en consulta, pues vamos a quitar Instagram un mes, o TikTok, o vamos a estar o YouTube, o sin ver videojuegos. A los jóvenes les digo, vamos a intentar aguantar 15 días sin videojuegos. Y entonces, no, yo lo controlo, esto es lo típico, no, yo lo controlo, y de repente te estás todo el día acordando de eso. ¿Por qué se llama ayuno? Porque cuesta, al quitarlo cuesta. Entonces, y tenemos que tener en cuenta que todo lo que cuesta no siempre es porque te engancha, pero es que todo lo dopaminérgico está muy relacionado con las adicciones. La dopamina es muy importante para la supervivencia, y es la de la alimentación y la que está relacionada con la reproducción, comida y sexo, o sea que es muy importante. Pero el ayuno no es que quites todo lo que te da placer, sino que uno analice las vías de escape que más le perjudican y que le tienen enganchado, y que por tanto pueden tener incluso bloqueada la corteza prefrontal, la zona que nos ayuda a gestionar nuestras emociones. Entonces, para empezar, uno tiene que ser consciente de su vida y observarse. ¿Cuáles son mis vías de escape? ¿Cuáles son mis conductas más adictivas? Yo tengo gente que a veces es compras online y navegar por compras online todo el día. Y entonces buscas y entonces la cesta y entonces la quitas, la compras, la devuelves y las compras. Hay gente que apuesta por internet. Es decir, no es, o sea, a veces pensamos en la dopamina a veces como droga, pero es que a veces son esas pequeñas conductas. O pues el otro día una paciente que pusimos de pauta picotea todo el día caramelillos, siempre lleva una bolsa como de chuches y está todo el día tomando chuches, caramelos, helados, pues todo lo azúcar. Pues le dije, vamos a bajar el azúcar un poco. Entonces no se trata de quitar el azúcar completo de la vida, se trata de que tu vía de escape se han convertido en la tienda de chuches debajo de tu oficina y entonces te pasas todo el día comiendo algo azucarado que por supuesto libera dopamina. Y con ello es buscar si tenemos algo.
Pero lo consigue.
Adictivo.
Quiero decir, si está muy bien decir voy a dejar temporalmente una cosa, pero ¿y si estás todo el rato luchando contra algo imposible?
Bueno, pues claro, entonces es que ahí quizás estés más enganchado de lo que te gustaría. Es decir, si tú dices, yo me quiero quitar Instagram una semana y no lo consigues, oye, pues estás muy enganchado a Instagram, porque Instagram no es necesario para la supervivencia. Por tanto, se ha convertido en tu vía de escape. Es decir, cuando te cuesta dejar una cosa, y ahí es donde se demuestra que estos temas enganchan. Entonces, yo, por ejemplo, lo recomiendo mucho con el tema del alcohol, Cristina, porque me observa en consulta y me lo decía, no, ayer me lo decía un paciente, ¿no? Me decía, Marian, desde que me dijiste lo del alcohol, me he dado cuenta que pienso mejor, razono mejor, soy más capaz de resolver temas, estoy más, y me noto menos cansado. Bueno, es que claro, todos los consumos, pues el consumo tan, en España hay mucho consumo de marihuana, por ejemplo, y hay gente que te dice, yo necesito fumar antes de acostarme. Entonces, algo que en consulta se ve mucho. Entonces yo le digo, vamos a intentar una semana quitártelo. Y entonces la persona dice, ¿y si no duermo? Digo, no, busquemos una manera más natural de dormir. Algo que no te pueda potencialmente perjudicar el cerebro. Y entonces pues hay mucha gente que te dice, oye, me afectaba para muchas más cosas de las que yo pensaba. Entonces el tema es ser consciente y decir, oye, hay épocas en la vida en las que uno decide cuidarse más. ¿Cuáles? Yo me conozco bien, o sea, yo conozco mis vías de escape dopaminérgicas. Una de ellas es el chocolate, o sea, la tengo
más
identificada.
La mía también, ¿y qué hacemos?
Bueno, yo hay épocas del año que digo, bueno, vamos a estar dos semanas, que entre el de lunes a viernes, es que yo negocio con el chocolate, de lunes a viernes no se toma chocolate, y el fin de semana pues sí que puedo tomar, ¿no? Pero es que a mí me encanta en todas sus texturas, me gusta mucho, ¿no? Y yo sé que es, y es cuando tengo hambre, cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy agobiada, es
sí.
Decir, es que
sí,
me,
sí,
lo
sí,
quiero
sí,
decir.
Sí, sí, sí.
Entonces hay veces que digo, o sea, el tema es que de vez en cuando bien, pero de vez en cuando pues se me iría de las manos. Es la típica cosa que se me iría de las manos. Mm. Entonces pues tengo más cuidado. Pero también a veces ya no es solo que te propongas el ayuno de dopamina, es que te vas conociendo. Es que vas reconociendo pues qué es lo que te afecta más. Bueno, hay muchas personas que te dicen, yo es que cada vez que estoy enfadado pues me meto en TikTok y entonces necesito estar unos minutos en TikTok y hasta me relajo. No me quites TikTok o no me quites Candy Crush. Yo Candy Crush es pobre, tengo una cruzada contra Candy Crush porque la gente que me cuenta que está en Candy Crush está horas. O sea, pero es una cosa completamente es interesantísimo lo que produce en el cerebro esas bolitas de colores. Es brutal. Entonces
oye, bueno, ¿qué diferencia hay entre hacer un ayuno dopaminérgico, que dice este señor Shepard, en los Estados Unidos y quitarse los vicios?
Bueno, en el fondo estaría muy relacionado.
Es que digo, le llaman cosas muy nuevas a cosas muy viejas.
Estoy contigo. Te diré una cosa, cuando lo vi, pensé, pues esto es lo de toda la vida, dejar de hacer de un consumo, ¿sabes? Un consumo adictivo, un consumo que no es recomendable, ¿no?
Uh-huh.
Pero efectivamente, yo a los oyentes les diría, intentar algún tema digital, algún tema de la pantalla que uno esté más enganchado. Por ejemplo, pues quitarse las notificaciones, o una vez al año pues estar como un fin de semana sin internet, o pues que haya momentos a lo largo del día en modo avión. A mí eso, por ejemplo, me ayuda mucho. Pero lo de las notificaciones, Cristina, es básico. Al principio tienes síndrome de abstinencia y miras el teléfono el doble de veces, pero cabo un par de semanas, ¿sabes qué tranquilidad? Porque es que a veces claro, te llega un emoticono, te activa una alerta, una notificación, ¿sabes? Luego, por ejemplo, hay gente que yo le propongo durante una temporada pues evitar compras online, ¿no? O sea, Amazon, todo tipo de cosas que te compras, que eso es muy dopaminérgico, porque encima lo compras, te llega, te avisan, te no sé qué, ¿sabes? Pues es ropa, pues algo de necesidad, o tantas cosas pues que nos les creamos como
claro,
necesidad.
Yo lo que veo es que si tú te quitas una adicción de este tipo, sea de internet, o sea del alcohol, o sea del chocolate, tendrás que generar otras vías de escape, porque no vas a cambiar de forma de ser.
Claro, esto es clave. Es decir, y a veces simplemente decir, oye, pues tengo más dominio de mí mismo. Como digo yo en el libro, reconquista tu vida. Es decir, vale, pues ya soy consciente que mi vía de escape es que mis cervezas o mi TikTok o mi dulce o lo que cada uno tenga. pero al menos soy consciente y digo, bueno, va, un par de veces al año por salud, por sensación de gestión y dominio de mí mismo, voy a esforzarme por esto, bajarlo un poco más. Es decir, no es quitar todo lo que me gusta, sino es quitar ciertas cosas que me tienen un poco enganchado y que sé que tampoco quizá me hacen todo el... no me aportan. Es que muchas veces que no aportan, sino que más bien restan. Pero se ha convertido en la vía de escape. Por lo tanto, si no tengo esa vía de escape, tengo que buscar algo para ese momento. Pero si me voy a poner de los nervios. Es que ten en cuenta que cuando quitas algo, eso el cerebro lo pide.
Claro.
El síndrome de abstinencia aparece. Entonces, bueno, y que a veces hay que lidiar en esos momentos pues con el aburrirse. Estoy aburrido y estoy tan acostumbrado a que cuando me aburro me meto en alguna aplicación, pues es que hay que empezar a lidiar con el aburrimiento, que es buenísimo, Cristina. El aburrimiento pues, es fundamental.
Pues ahora lo dejamos porque el verano es un patio muy bueno para poderse aburrir. Es Marian Rojas Estapé y si te vas de vacaciones puede llevarte su libro Recupera tu mente, reconquista tu vida, que seguro te ayudan en estos propósitos que te plantea. En la editorial Espacio. A Marian, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo, adiós, amiga.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana. ¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Dilles al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las chuletas de centro de cerdo a 6,25 euros el kilo. Hasta el 30 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,69 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
El próximo miércoles 3 de julio, en Herrera en COPE, descubriremos el peso de lo invisible desde Lili. Porque es hora de que los avances científicos ayuden a acabar con los estigmas y prejuicios hacia las personas con obesidad. Recuerda, el miércoles 3 de julio en Herrera en COPE, con Lili.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Veis, veis, veis, veis?
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En accesorios, bolsos y alpargatas, justo en ese color que realza tu bronceado. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Agárralo, ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía.
Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto de baloncesto.
Esto de la, bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta de la Eurocopa itinerante.
¿No te gustó? Pues a mí me encantó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.